Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches, como siempre. No importa la hora que tú pilles, este contenidazo, buena vibra para ti, como siempre, cosas buenas, como las cosas que están pasando con el Sonso. Llevamos una rachita dura, empezamos el año súper positivo, con buena vibra, Josuerazo, el primer episodio, después tuve a Landy, durísima, tuve a Luis Silva y a Joao de los Capitalinos y de verdad, de esta vuelta escolar, y hoy... Tengo el tipo que, mira, te lo juro, llevo como un mes y pico, no te muevas, si te mueves te golpeo, tratando de tenerlo aquí, porque mucha gente me ha escrito, y se lo juro, no es por farandulear ni por montar la película, mucha gente me ha escrito, Sonso, tienes que llevar al tipo. Es que estoy loco por pillarlo, ya le tiré por Instagram, me lo encontré en Ponce, le hice un encerrón en Ponce, pam, 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 me llavió, me esquivó, pero como yo siempre digo, el tiempo de Dios es perfecto, y lo tengo aquí, ustedes saben quién es porque está en el título del episodio, te lo voy a presentar ya mismo como manda, pero antes, chero a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro, el pejón más duro de PR, 787-221-9530, quieres grabar tu contenido, tu anuncio, con todos los muñequitos como manda, vuelvo y te lo digo, 787-221-9530. Aquí están todos los muñequitos para que te veas así, mira, como el Sonso o más lindo que el Sonso, aunque lo dudo, porque nosotros nos vemos duros a comer. Ya está. Y gracias a la gente mía de Better Pinturas y Sellados. Si estás buscando quien te pinte esa estructura, esa cancha, ese parque, esos bleachers, ese sellado de techo, mira, que hace falta ahora para el verano, limpiecito como manda, Better Pinturas y Sellados, 787-717-2478, búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, más de 15 años dándole a dos manos a esa vuelta de sello, de pintar y sellar. Esta gente no va a fallar, gente de aquí, gente humilde, gente buena, así que mira, tírale y me lo vas a agradecer. Leire, y también la gente mía de Galo Concrete, trabajo de hormigón, construcción general, equipo pesado, volvemos para montar, mira, tu cancha, tu parque, lo que tú quieras, la mejor concretera de PR, Galo Concrete, 787-617-4927, 510-0046, Guillermo López, tírale sin miedo. Mira, Guillermo, el gordo, el Sonso me envió para acá, ¿qué es lo que hay? Papi, ese cemento va a estar en tu casa, en tu superficie, mira, en menos nada. Así que 617-4927, 510-0046. Así que vamos al mambo, que hoy estoy bien pompeado como de costumbre, pero obviamente el nivel está un poquito más, porque estaba loco por sentarme con el pana. Ustedes saben que también llevo como desde noviembre por ahí en la vuelta de Puertorra dándole a dos manos, que es mi primer año en Puertorra full y estoy juqueado. Después que esté metido estoy juqueado, me hacía falta esa vuelta del basquetbol de pueblo, siempre estamos envueltos en el BCN, en el NBA, pero la Puertorra está dura, están pasando cosas durísimas, la competencia está sabrosa y el pana es el campeón, va a actuar de camino al tercero, dicen que son los favoritos, por aparte de la Puertorra, tiene mucho de qué hablar, está metido, en todas las áreas, no para, y el Sonso, vamos a darle sin miedo ahí, a hablar sin Sonso, con nada más y nada menos, la leyenda, viviente, el coach, Fernando Casablanca, dime algo, ¿cómo está pasando?
Aquí agradecido por la oportunidad que nos da. Yo sé que llevábamos tirándonos hace un mes, pero pues, como tú dices, el tiempo de Dios es perfecto.
Manda. Mira, Fernan, sí, mano, pues cuando yo empecé con la vuelta de la Puertorra, te voy a confesar algo. Yo siempre había escuchado de Casablanca. No, Casablanca, que sin femenino, escolar, la vuelta de ese lado de albergue olímpico, que te voy a ser bien honesto, de verdad, y yo fuera de lo que es. Yo siempre digo en mis episodios que yo me quedé en el 2004 en esto del basquetbol escolar. O sea, fue mi vuelta, 2004, máximo 2006, 2007, por ahí. Y yo estaba ajeno de que el albergue olímpico tenía, ¿sabes? Compite escolar.
Lo que pasa es que hay una escuela que pertenece al Departamento de Educación de Puerto Rico. Se llama la Escuela Eugenio Guerra Cruz, con más de 30 años de historia. Que es una escuela especializada en deporte.
Ya está.
Una escuela pública.
Pública.
Y desde el año 2009 hay baloncesto femenino.
Viste, yo sabía que fue antes, que después de que yo sabía que estuviera al tanto. Entonces, desde el 2009 se formalizan esa vuelta de
sí,
de CEDAW.
Realizan esa, era una alianza, un proyecto especial de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico junto con el Departamento de Educación, en donde se llevaban los mejores talentos para prepararlos de cara a competencias internacionales juveniles.
Ya.
Pero yo no estaba ahí.
Okay.
Ahí comenzó Omar González, Raymond Cintrón.
Duro.
Y Glenda Negrón.
Ya.
Yo llego allí en el 2013.
Ok. Y la vuelta de eso mismo, se hospedan allí.
Sí.
Sí, la película de
una escuela residencial.
Lo que es el albergue olímpico, exacto.
Utilizamos las facilidades del albergue olímpico.
Okay.
Pero la escuela no es del albergue olímpico.
Ya.
Somos el Departamento de Educación, pero utilizamos las facilidades del albergue olímpico.
Okay, okay.
Está a paso de
sí, de la facilidad del albergue.
Sí.
Qué duro. Sí, que del albergue llega una guagua y los lleva.
No, hay guagua, hay que caminar, es una escuela pública. Hay que caminar para cada una de las disciplinas, tiene que caminar hacia su pabellón. Pero, por ejemplo...
Ok. Pero es dentro del...
Del albergue.
Ya estamos cachándola.
Sí. Está en la frontera, hay una verja que divide la escuela del albergue.
Ok.
Se abre ese portón y nosotros caminamos por ahí para los pabellones.
Qué duro. Pero ahorita vamos a entrar más en esa vuelta de CEDAW, porque me voló la cabeza a enterarme de que esa escuela estaba compitiendo y hello. Y están duras, ¿sabes? Sí. Nena, te vi en Ponce en el torneo del Big 16, Choragua Macho Torres, que es de los míos, que organiza el evento. Y
ahí estuvimos.
Durísimo, ¿no? Esas nenas durísimas. Un buen básquetbol, bonito. Vi un básquetbol bonito. Para mí siempre me gusta, cada vez que me siento con los tipos que están en el meneo, que están teniendo éxito en la vuelta del básquetbol en esta disciplina, ¿verdad? Y de la que estamos hablando, bueno, que la gente conozca por qué estás teniendo éxito, ¿entiendes? Y siempre arranco como que, ¿dónde empieza la vuelta esta de, oh, pues yo la tengo para ser dirigente? Porque no todo el mundo, no es como ahora, que yo siempre tengo ese sonsonete de que ahora tú miras para el lado y ves 500 chamaquitos dirigiendo.
Sí, así es.
So, ¿cómo empieza Fernando Casablanca en la vuelta esta del básquetbol?
Pues mira, es como yo siempre menciono, me invita Fernando Mateo, un personaje de Coamo, que trabajaba las categorías menores, cariñosamente le decimos Batman, y me dice que le ayude con un equipo de la High para que, yo estaba todavía activo en el BCN, para que le ayude y con las prácticas y todo eso. Y empezamos a darle, después me invita a un equipo de sub-21, y ahí estuvimos comenzando, pues, dándole la mano en esos equipos. Después empezamos a darle la transportación para los equipos de la High, porque tú sabes que las escuelas públicas, pues, muchas de ellas carecen de transporte y de recursos, pues, para poder llegar a los torneos. Y, pues, de esa forma es que me inicio. Pero todavía no estaba como tal a tiempo completo como entrenador, sino que estaba apoyándolo a él.
Claro, pues, estabas envuelto en el BCN.
Sí, estaba envuelto en el BCN todavía, creo que...
¿Con quién estaba? ¿Para ese tiempo con quién estaba metido?
Estaba con Coamo.
Ya.
Coamo todavía. Yo estuve 99 a 2005 en Coamo y 2006 al 2008 en Cagua.
Criollo.
¿Que Ricky vino aquí?
Sí, Ricky menciona esa vuelta.
¿Te contó algo?
Sí, tacho, leyenda. Caraste también, que lo bueno de los tipos como usted, así como Ricky, ¿verdad? Que ya lo mencionamos, es que están dándole al escolar ahora, ¿entiendes?
Sí, es que...
Que es una ventaja durísima.
El baloncesto escolar es único, de verdad, que tiene un toque especial. Todo el que llega al baloncesto escolar, pues... Es difícil salir de ahí.
¿Por qué? Exacto. Oye, Landy me dijo lo mismo. Silva y Joao me dijo lo mismo. Ricky ahora envuelto, pues se nota que está bien pompeado. ¿Por qué el escolar es demasiado de especial?
Es que te sientes útil a la sociedad, porque no es tan solo este baloncesto, sino que estás ayudando a chamacos a desarrollar habilidades sociales, enseñándoles cómo convivir. Es como trabajar en equipo a través del deporte. Y eso, utilizar el deporte como herramienta, muchas veces salva vidas. Muchas veces, pues, encuentra el camino perdido que tiene algún ser humano. Y también, pues, los resultados que obtengas como entrenador, pues, a eso se le añade todo lo que te mencioné ahora.
Sí, porque todo el mundo que cada vez que mencionamos el escolar es como que...
Y entonces, si te vas al ámbito competitivo, pues, tú puedes encontrar un sinnúmero de entrenadores de alto nivel.
¿Cómo? O sea,
todos los sábados y todos los viernes, perdóname, todos los miércoles, jueves, viernes y sábado tú te puedes encontrar entrenadores de alto nivel.
Es una noche larga, sí, para todos,
sí,
ustedes.
Sí, eso es bien interesante. Bien.
Y eso ya no se ve como en lo federativo como tal. No se ve esa vuelta de tanto. Si tú vas al escolar, vas a ver los tipos.
Sí.
La línea duro, pero cuando vas a los federativos, como que uno que otro.
Hay uno que
¿A
otro.
Qué se, sí. ¿A qué se debe esa vuelta?
Lo que pasa es que el tiempo y,
o sea, que confluye mucho la
institución educativa para poder desarrollar un programa tiene que tener una persona. O sea, un entrenador que sea una institución, un entrenador que sea un modelo para poder contratarlo, porque tú estás tratando de reclutar, tú estás tratando de fomentar la educación, tú estás tratando de crear un programa deportivo, hay una seriedad de una institución, tú estás representando los colores y el nombre de una institución educativa, que no es lo mismo ni se escribe igual.
Sí, hay presión ahí.
Sí.
Qué duro. Mira, ¿qué te gusta dirigir más, Casablanca? Porque has dirigido federativo, has dirigido femenino, has dirigido masculino, eres campeón, vas tú con Puerto Rico masculino, has dirigido todas las áreas. ¿Qué es lo más que te gusta dirigir?
Pues mira, no tengo nada como favorito. Como tú bien mencionaste, yo dirigí desde mis años de maestro de educación física, estuve dirigiendo escuela elemental, he dirigido novicios, he dirigido juvenil, he dirigido sub-22, he dirigido baloncesto femenino, o sea, no tengo ningún favorito, pero cada uno de los talleres que he tenido me ha ayudado a entender el otro. Hay unas cosas que te da el baloncesto femenino que no te las da el baloncesto masculino. Por ejemplo, en el baloncesto masculino yo no tengo filtro. En el baloncesto femenino tengo que articular y el sistema cambia automáticamente. No sé cómo lo hago, de verdad. Si yo veo varones, no sé, no, sin filtro. Dirijo nenas cuando voy a, ya sea a nivel escolar o pro, tengo que articular.
Tú sabes que yo me senté con Calcaño y yo le hice esa misma pregunta a Calcaño y Charlie me dijo, a Charlie lo más que le gusta dirigir es femenino.
Sí, sí, es como...
Y es por eso mismo.
Es como una aventura totalmente diferente porque no es lo mismo llegarle a un varón que llegarle a una fémina. Y ellas se entienden entre ellas súper bien. Entonces, que vaya un varón, es complicado.
Sí, me imagino. Y sí. Charlie me dijo, mira, Sonso, a mí me encanta dirigir el femenino porque todos los días es una aventura nueva.
Sí.
Como yo le digo esto, para que no se ofenda, pero sí. No puedo ser tan blandito porque si no, no me respetan. Y que todas, ¿verdad?, estén en la misma página, tienen sus días. ¿Sabes? Son tantos factores para que todas estén en la misma línea. Que él me decía, como que él lo escribió, todos los días es una aventura.
Sí, es sumamente interesante y eso hace que el baloncesto masculino sea más fácil para dirigir. Ahora, cuando tú llevas la estructura, déjame ver cómo te lo menciono mejor, cuando tú llevas el modus operandi de cómo trabajas con los varones al baloncesto femenino, cambia totalmente todo.
No funciona.
Te da resultados hasta cierto nivel. Después tienes que ajustar.
So, tú empezaste dirigiendo masculino, obviamente.
Masculino, sub-21.
Sí, que ya está.
Sí, sub-21. Los
bandoleros ya.
Sí.
Los tipos bandoleros ya.
Sí.
¿Qué año fue eso?
Eso fue, si no me equivoco, 2000... Hey, wow, cuidado ahí.
Agárrate.
2000...
2000 bajito.
2006, 2007, si ya no está. Me equivoco. Allí en Coamo.
¿Ese fue tu primer...?
Ese fue mi primer taller. Y lo hice porque la persona que te mencioné, Batman, tuvo un percance y yo me tuve que quedar a cargo del equipo.
Yeah.
Y ahí pues tuve unas experiencias sumamente buenas. Tuvimos que bregar con la situación que él tenía. Y mantener a los chamacos enfocados, llegamos al Final Four, que eso nunca se había llegado en el baloncesto sub-21 en Coamo. Y nos enfrentamos nada más y nada menos a la cepa de Juan Cardona.
¡Yadre!
Pambu, Andy, que en paz descanse.
Corky
Cristian
mío.
Cruz, Zenet.
Sí, el Trabuco.
Cliff Durán, el viejo Damián.
La bestia.
El hijo de Che Otero.
Sí, que
se me escapan. Trabuco. No se me escape ninguno.
Sí, era el Trabuco, sí, no, del de Carmanzol, que siempre se metió en Guaynado, van para toda la vuelta.
Brutal. El primer día nos ganaron como por 40, por 50 puntos. Fuimos a Guamo y bajamos a 10.
Ya está.
Y después fuimos a Guaynabo y le ganamos por uno.
Agárrate.
Hacho, los chamacos celebraron como si hubiésemos quedado
campeón. Ajá. No, no es dura. Mira, ¿en tu casa siempre el básquetbol fue la norma, Casablanca?
No, te voy a explicar. Yo vivía en Río Piedra. Mi papá fue pelotero profesional. Jugó baloncesto también. Pero mi papá fue pelotero profesional. Mi abuelo fue pelotero y entrenador a nivel doble A. Pero a mí me llama la atención que cuando yo voy a visitar a mi abuela en Coamo, yo vivía aquí en la 65 de Infantería, aquí en el edificio del Alcázar, en Río Piedra. Uh-huh. Nosotros bajábamos los fines de semana o una vez al mes a visitar a mi abuela y estaba el equipo del BCN de los maratonistas.
Legendario.
Los maratonistas. Y tenía un vecino que se llama Payo, que me llevaba a los juegos con su familia. Y así creció la pasión mía por el baloncesto. Yo era un niño obeso. Yo medía 5'6 y pesaba 220 libras.
Wow.
Y a través del baloncesto, de la mola del baloncesto, luego de cuando cumplí 9 años, nos mudamos a Ponce. Y después a los 14 nos mudamos a Coamo. Y ese verano de los 14 años, a través del baloncesto en Coamo, inspirado por los maratonistas Dean, Fernan, Pablo, Wilhelmo.
Legendario.
Joao Pipo Caviana, toda esa gente que representaba los colores de mi pueblo. Pues así yo logro pues bajar de peso. 52 libras en un verano.
Wow. Pero tú empezaste a jugar en el... O sea, ¿tú jugabas basquetbol en las categorías
menores? Jugaba. Me acuerdo que cuando nos mudamos a Ponce, mi mamá me llevó a la YNCA con Chiriaponte, el legendario Chiriaponte. Y yo le dije que yo en algún momento de mi vida iba a ser maratonista, pero como era gordito, pues se empezaron a reír.
Wow, cuán difícil es... Eso es un tema importante, ¿verdad? Para estos chamaquitos que están empezando. Escucha ahí, papi. Tú quieres ser gordito, ¿verdad? O eso. Loco con el deporte... Pero se te hace difícil porque, primero, la mentalidad de los panitas tuyos es el
vacío. No, pero yo competía. O sea, siempre fui competitivo.
¿Cómo podías manejar?
Yo estaba en desventaja, pero era competitivo.
Exactamente. ¿Cómo podías manejar esa situación de tener 7 chamaquitos activos corriendo y a la misma vez también te miraban como, este es el gordito que no va a funcionar? ¿Cómo trabajaste esa mente?
Como te mencioné, siempre he estado en desventaja.
Ya.
Siempre en desventaja. Entonces, pues, empezaba a quitarte, a pensar, este no drivea para la izquierda.
O sea, vamos a querer como
y ahí, sí, este no drivea para la izquierda, este no la mete. Me echaba para atrás. Y así, pues, iba quitándote a ver de qué forma podía competir contigo. Ya cuando bajo de peso, las cosas cambian un poco. Y conozco el gimnasio y jugábamos baloncesto hasta los domingos y se me metió en la mente que yo tenía que jugar de los maratonistas de Coamo. Y a los 16 comienzo a jugar baloncesto federativo. Baloncesto federativo con mi entrenador, padre y mentor, Jeffrey Bulgo. Jeffrey me dio la oportunidad en Coamo y me hizo soñar y pensar que podía llegar a ser maratonista.
Durísimo.
Así que empezamos a trabajar esas ligas desde los 16 años. Luego fuimos a la liga de Alalay, a la Liga Atlética Interuniversitaria, en aquel entonces el Colegio Universitario de Cayey, con el señor Bobby Porrata, que también me abrazó y me dio la mano y me hizo creer que podía hacerlo. Y el segundo año que estuve allí, pues firmé con los maratonistas de Coamo.
Cuando llega a Coamo, cuando pisa... La primera partida que pisa,
eso fue una película.
Exacto. Háblame de ese génesis ahí. ¡Pum! De estar ahí.
Venía de haberme doblado el tobillo. Me acuerdo como ahora y me habían invitado a practicar. Y fui a un doctor y me dijo, tú tienes la oportunidad, bueno, te venda y tienes la oportunidad de hacer el equipo, o no practiques y no te van a escoger.
Ya está.
Pues yo lo que hice fue que me vendé, porque ese era mi sueño de toda la vida, a tratar de luchar por un puesto contra nada más y nada menos que el entrenador Ángel López Panelli.
Legendario. Esa bestia. Sí, que eso es así.
Que mucho corrimos.
Y tú vendas con esto todavía millón.
Sí, sí, sí.
Y Harry, cuando te dan el call, Fernando Casablanca, eres parte del...
Fue...
del roster.
Fue de verdad bien... bien satisfactorio el saber que todo el trabajo que habíamos hecho, pues, ya nos había dado, pues, el primer paso a la meta. Nunca... nunca fui talentoso, siempre estaba en desventaja porque tenía escasez de recursos, pero era un competidor.
¿Yo tres?
No, yo siempre jugué de poste. Después, eventualmente, cuando me fui dando cuenta que no tenía break con los postes y los refuerzos, pues hice la transición, que esa transición de ser poste a jugar en el perímetro está complicada.
Difícil.
Complicada. Bien complicada.
Pero por eso es que tienes éxito, porque que has tenido un trote duro. ¿Cuándo es que das el clic? Porque jugar y dirigir, eso es completamente dos dinámicas diferentes. Sí. Mucha gente piensa, y yo siempre he dicho que los jugadores, ¿verdad? Vamos a hablar de NBA, ¿verdad? Que es como que la liga que la mayoría de la gente vi, ¿sabe? Yo siempre he dicho, Jason, quita un ejemplo, para mí es un peor, es de los peores dirigentes que hay en la NBA. Porque como jugador, el mejor poingar de poingares, pero dirigiendo no tiene el clic, yo veo lo que yo he visto. Y el resultado de él durante los años que está en la línea con un diferente equipo, pues nunca llegan, anyway. Pero yo siempre he dicho que para tú ser dirigente, tú debes estar primero, qué sé yo, bueno, 5, 6, 7 u 8 años detrás de alguien. ¿Me sigue?
Yo estuve 9 años en la liga con diferentes tipos de entrenadores, con diferentes filosofías, y tuve la oportunidad, no era un jugador que en muchos de los equipos estaba en las rotaciones, como te mencioné, uh-huh. Y hice como un doctorado, 9 años observando, 9 años viendo, se me hizo difícil entender muchas cosas, muchas filosofías que no estaba de acuerdo, que no estoy de acuerdo, pero fueron exitosas y eso no se lo puede quitar nadie. Pero el momento de la madurez deportiva llega cuando llegué a los, valga la redundancia, llegué a los Criollos de Caguas.
Ya.
En los Criollos de Caguas, allí con Leo, con Mandy, que empezamos siendo un equipo... ¿cómo es que se llama eso que le dicen?
Underdog.
No es underdog, como cuando llega nuevo.
Sí, que estaba debutando ahí, sí. La franquicia.
Llega ese equipo, expansión, ese equipo de expansión, sí, que llega allí reclutando agentes libres y jugadores, novatos, gente que no se le había dado la oportunidad en las organizaciones. Llegamos allí y de momento Felo contrata dos refuerzos allí de un lugar desconocido y nos metimos en los primeros 12 juegos 10 y 2.
Agárrate.
10 y 2. Y después hizo sus movimientos, hizo magia, trajo a Ricky, trajo a Philly, trajo a Angelo y lo demás historia.
Ajá.
Y ahí, pues pude ver de estar en la rotación a no estar en la rotación y ver de qué forma tú tienes que trabajar para ganar. Ver todo lo que tienes que sacrificar para ganar. Porque cuando tú miras ese grupo, el otro año, Angelo fue MVP en Carolina, de uh-huh. la liga. Pero allí venía del banco. Ahí estaba Fernan viniendo del banco. Ahí estaba Omi viniendo del banco. Ahí estaba...
Sí, porque ponga era el Ángel. Sí,
David Anderson empezaba toda la temporada y cuando llegó Philly, para el banco. Y ahí tú ves... ¿De qué forma tú te tienes que sacrificar para poder ganar? Que eso mucha gente no lo entiende, por eso nunca logran ganar. Y ahí se sacrificó todo el mundo.
Ya. Yeah.
Tanto que gastábamos como 12 pesos, como lo utilizábamos como cábala. Gastábamos $12 en una pizza de Domino's y un refresco. Ahí en el Choliseo cuando íbamos a jugar contra Santurce. Y la tenía que comprar todo el mundo.
¿Tu mundo, compa?
Todo el mundo. Esa era la cábala antes de jugar en el Choliseo.
¿Qué?
Que tenían a Barea en el pick, empezando a despuntar.
Sí, 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 sí.
Pues ahí fue que empecé a
ahí fue que te prendió el clip de...
Sí, así es que se gana, ok. Ajá. Ah, mira, las piezas se acomodan de esta forma. A veces no les va a gustar lo que van a escuchar, pero hay que hacerlo de esta forma.
Ya.
Y tener ese balance de esas dos mentes de Leo y Mandy. Ya, chico. Que esos son extraterrestres no, basqueteros que pocas veces se ven por ahí.
Estoy hablando de Leo, mala mía, corrido, ustedes saben que yo con Leo Anil. Para mí, yo tengo un bucket list de podcastero, ¿verdad? De podcast. Y el primero es mío es Leonel Aril. Yo tengo que sentarme con ese tipo antes de...
Complicado, pero...
Está complicado, ¿verdad? Mira, Leo, por favor, por vigésima vez. Dale para acá. Tenemos que crear un, te dije, un gimmick de eso. Cada vez que se menciona a Leo, prender una alarma. Porque siempre que... Bueno, ¿verdad? Como es la vida, todo, de los 10 tipos que se sientan aquí, un ejemplo, por decir un número loco, 8, sin querer queriendo, mencionamos a...
Es que
a Leonel Aril.
Alto nivel, alto nivel.
Eso, Leonel Aril. Exacto. Mira, qué duro, ¿no? Qué duro. Sí, ahí sí está el clip. Cuando viste la estructura que 12 tipos tienen que estar.
Y añadiéndola a eso, que ahora me viene a la mente, Mandy, Felo tenía un programa de categorías menores en ese entonces, y Mandy era el entrenador de un equipo de novicios, y me dice, casa, vente conmigo. Y para enamorarme me regaló una libreta Spalding,
sí, con
de esas de la NBA.
Claro, con la libreta de Spalding, sin Brown.
Todavía la conservo, allí la tengo, para cogerme de zángano y llevarme a coachar a los equipos. Se fue de viaje y yo me quedé con el equipo.
Pero en ese entonces tú estabas como jugador.
Como jugador.
¿Y por qué él vio eso en ti? ¿Por qué él
no
te vio?
No sé, no sé. Hay que preguntarle a él.
Le voy a tirar. Sí, porque de los 15 tipos, dijo.
Sí.
Pasa, gente.
Ayúdame aquí. Y le ayudé, me regaló esa, todavía la conservo. Y al igual que Carlos González, Leo era mi asistente.
Casi, no, mira para allá, loco. Qué lo que era, ¿verdad?
Sí, brutal, brutal, de verdad.
No, y después, hablando de mentores y de la y tipos con los que has estado, cuando vas por el femenino, sacho, que eso es bola de casco, estás con Jerry Batista.
Jerry.
Estás con Calcaño, chico, estás con Leo.
Charlie. Uy.
Háblame de esas tres eminencias, ¿sabes? Tú estás detrás de esos tres tipos. ¿Qué?
Pues mira,
¿Qué uno hace con esos tres tipos?
Con Charlie estuve en mi primera experiencia en un equipo juvenil que nos enviaron a un centro básquet. Charlie estaba, creo que con quebradilla cuando ganaron. Y me tocó a mí hacer la preparación. Hice la preparación del equipo. Y él no lo sabe. Y cuando escuche este podcast, a lo mejor...
Se lo voy a enviar.
Ahora va a entenderlo. Nos envían a un lugar que se llama el Sedón, que es el Centro de Entrenamiento de México. Es antiguo. En donde ya a las 10 de la noche tú tienes que estar en el cuarto, donde no teníamos casi wifi. Una cosa brutal. Y yo estaba pasando el peor momento de mi vida. Y él no lo sabía. Ni Jimmy tampoco, que estaba de delegado. El peor momento de mi vida. Y para el que no crea, allí tuvimos una escuelita de baloncesto, pero también se habló de Dios. Y ahí es una cosa brutal. Charlie es un ser humano muy especial en mi vida. Él sabe que siempre que lo veo se lo dejo saber, pero él no sabía que en ese momento yo estaba pasando el peor momento de mi vida. Y me tocó allí con él.
¿Y él empezó a hablarle de Dios?
Allí. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él?
Sin querer queriendo.
¿Cómo es él? Sin saber lo que me estaba pasando.
Y te tocó.
Nos trajimos la medalla de plata y la clasificación a lo que se llama ahora el AmeriCup. Cuando vamos al AmeriCup, Charlie no puede ir y Jerry toma las riendas del equipo. Uh-huh. Y voy con Jerry a Chile. Y nos fuimos a Valdivia. Yo no sé si tú has escuchado que en Valdivia... me da risa porque ahora no iría para nada. primero estaba como a 30. Y cuando llegamos allí al hotel, había un puente que estaba separado y a mí me dio con preguntar qué era lo que había pasado allí. Y había ocurrido el terremoto más fuerte del mundo.
Ya lo
sé. En la historia.
Ajá.
La historia. En la historia del mundo, allí había ocurrido ese terremoto y nosotros allí.
¡Daba el carajo!
Y por segunda vez en la historia, clasifica un equipo juvenil a un mundial. A un mundial. Y clasificamos al mundial gracias a Papito Dios. Fuimos al mundial. Fui con Jerry también. Y esa fue mi experiencia a nivel juvenil en los equipos nacionales.
Duro. Ya, ahora mismo no está... ¿Estás en el 3x3 como
tal? En el 3x3, sí.
¿Femenino?
Sí. Con Robert, con Leo, estamos allí trabajando.
No, pares del femenino. Te buqueaste con el femenino, este casa.
El femenino me ha dado oportunidades brutales. Tuve la oportunidad también de estar en Jalapa, México, en la Liga Profesional.
Sí, lo tengo ahí.
Unas experiencias espectaculares.
¿Cómo? Sí, porque lo tengo apuntado, ¿verdad? Que buscando en el search por ahí para prepararme, de repente veo un reportaje tuyo. Fernando en la línea en México, femenino.
Femenino.
Que normalmente vemos a los tipos que se llaman Tony Ruiz en Nicaragua, por decir un país, o República Dominicana, David Rosario allá en Nicaragua, y el reparo masculino, que es la norma de nuestros coaches. Uh-huh. Pero verte en la línea femenina en México es sorprendente. Y cómo se, ¿sabes? Cuando llega ahí el basquetbol que ves femenino, ¿cómo lo ves? Es duro. ¿Cómo llegamos allá?
Pues mira. Yo estoy en un viaje que nos ganamos con las chicas, que ganamos con ese dado.
Uh-huh.
Nos ganamos un viaje a un torneo, el Memorial Day Weekend, allí en las facilidades de ESPN.
Duro.
Fuimos allá y se comunican conmigo y me dicen, mira, hay una oportunidad de dirigir en México. Te van a llamar, prepárate. Pues yo estoy así, me hicieron la oferta, qué sé yo qué, yo pedí unos acomodos y lo dejé. En el último día, era el 30 de... Ah, yo le dije, yo puedo llegar el 1. Si se llega al acuerdo, llegó el 1.
Ya. Yeah.
El último día estoy con mi familia, con Fernando Arturo y con Brenda, mi esposa, en Busch Garden con las nenas. Y cuando estamos en el zoológico llevando a Fernando Arturo para que viera los animales, me llaman y me dicen, mira, Fernan, aceptaron todas tus condiciones. Tienes que estar allí el 1. Me dio una ansiedad. Mi esposa empezó a llorar, entendiendo también que era una oportunidad que uno había soñado. Y tenía que llegar a Puerto Rico. Llegábamos a las 5 para allá al otro día montarme un avión y llegar a México.
El trote.
Así mismito lo hicimos. Y llegamos allá, una señora, una madre del equipo hizo una oración que me quitó la ansiedad totalmente. Saludos, Omaira. Me quitó la ansiedad totalmente y pudimos llegar allá a México a empezar a ver el mundo de una forma diferente. Nosotros pensamos que estamos bien adelantados y no es así. No es así. La Liga de México femenil y la varonil, el trato, el nivel, la experiencia, todo es fuera de la norma. Yo diría que ninguno de los, y con el respeto, uh-huh, yo he estado uh-huh. aquí en la liga,
claro.
y le agradezco la oportunidad a todos que me la han dado, pero para que tengas una idea, yo tenía en mi equipo a dos jugadoras del Barça, tenía a la MVP del Afrobasket, al primer pick de la WNBA, jugadoras de verdadero alto nivel, o sea, unas jugadoras espectaculares. Y tuve el nivel de profesionalismo de la organización, de la jugadora, del staff. Yo, el trato de la gente, yo me sentía en Jalapa como si estuviera en Coamo. Siempre se los dejé saber. Así que, si pueden ver, si ven este podcast, que me imagino que sí, les envío un abrazo y les agradezco de todo corazón de la manera que me trataron. Si pues, se da la oportunidad, vamos para allá otra vez.
Cualquier cosa me llaman y lo contratamos y firmamos algo. Firmamos el contrato y me dan un % ahí por si acaso, si lo ven en el sonso, ¿verdad? Mira, ¿y por qué en PR, en el femenino, no pasa esa vuelta?
Lo que pasa es que entiendo que es el apoyo y las personas que están administrando el baloncesto. No estoy hablando de los gerenciales de la liga, sino en los equipos. Allá son empresarios, gente que sin importar el resultado, hay una aportación. Y la liga le pidió a los equipos del varonil que tuviesen femenil y con los mismos acomodos O sea, el mismo trato allí. Lo que faltaba era sarna para rascarte.
Para rascarte, qué duro. Sí, pero esa vuelta está buena. Implementarle al varón, al masculino, tienes que tener.
Deben probar a ver cómo se da.
Mira, corrido del BCN femenino, ahora mismo Miranda ya se fue, si no me equivoco. No sé, no me acuerdo quién está ahora mismo. Esa es buena, implementarle a ver a las franquicias del BCN masculino que obligados tengan.
Eso es súper.
Femenino. Yo creo que la manera más fácil de elevar el nivel para que se vea mejor. Porque recuérdate, el basquetbol, por lo menos, ¿verdad? Aquí el de nosotros, el BCN, siempre ha estado bueno, pero estos 2-3 años ha estado mejor y sí. La gente la ha cachado por lo visual. Claro. Aparte, siempre ha habido competencia.
La experiencia.
Exactamente.
La experiencia es totalmente diferente. Cuando yo volví en el 22, yo dije, Dios, ¿qué pasó aquí? Esto es diferente. Pero volviendo a México, ellos le dicen la afición, nosotros le decimos la fanaticada. Es una cosa, o sea...
Y se mete gente,
sold out. Nosotros llegamos allí con el equipo con 3-7 y logramos meternos a los playoffs y nos toca cruzar contra la leyenda del baloncesto mexicano, que es puertorriqueño, Pepo Martínez.
Ya.
Que cuando tú dices Pepo allí...
Reverencia.
Yo creo que es el que más ha ganado juegos en el varonil. Cuando llegamos allí, nos tocó con Pepo, ver a Eric y a Pepo allí, dos dirigentes del año en el BCN. Allí dirigiendo y papá Dios nos dio la oportunidad pues de salir airosos de esa serie y llegar a la final de zona, como ellos le dicen.
Ya.
Que es la semifinal.
Ajá.
Tuvimos allí una experiencia brutal compitiendo contra una organización de alto nivel como lo es Fuerza Regia.
Claro.
Y tú puedes buscar los videos de los juegos, cómo estaban esas canchas de llena.
Plutal.
No, era una cosa loca.
Diadre.
Una cosa loca.
Ves bien lejos, ¿sabes? Ves lejos que el BCN femenino llega a un nivel, ¿sabes? Así.
Yo pienso que tienen tanta oportunidad de hacerlo. Que pronto yo creo que eso va a venir. Que las muchachas van a lograr con todo lo que están haciendo internacionalmente hacer el clic.
Por eso mismo te lo menciono, porque, mano, la cara de nosotros, federativamente hablando, es femenina. El mundial fue, ¿sabes? Los muchachos fueron antiel.
Femenino.
Pero el femenino es lo que nos está dando.
Olimpiada.
Mundiales. Vemos a, ¿verdad? En el.
Oro.
Exacto.
Aquí.
Ay, vemos, ¿verdad? En el deporte individual vimos a Adriana Díaz.
Adriana.
Dando de qué hablar. ¿Me sigue? Y es triste, te lo digo, ¿verdad? Sin sonso. Y pensar, bueno, que tú vas al BCN femenino y no. Si las muchachas la ventaja que tiene nuestra selección femenina, al contrario al masculino, es que la mayoría de las muchachas femeninas.
Pero,
juegan BCN.
Pero mira que.
¿Sabes?
Mira esto.
Los equipitos de nosotros.
Imagínate que en el juego de Santurce, Esteban Boni. En el juego de Manatí, Esteo Osuna. ¿Entiendes?
Sí.
La cosa cambia.
Ya.
La cosa cambia porque la gente paga un boleto primero con la expectativa o con la.
Sí, esperando otra cosa.
Esperando que ellos aparezcan. A lo mejor no aparecen, pero fueron a ver y entonces ven el espectáculo. Es diferente. Mira las luces, hay bailarinas, mira el sonido, mira la mascota, mira lo que se está haciendo aquí. ¡Wow! Hay que venir y pagan otra vez el boleto. Eso es lo que se tiene que buscar hacer aquí.
Sí,
porque
sí.
Yo creo que las chicas, Taira, Pamela, por mencionar algunas, han hecho lo imposible
todo.
Por darse a conocer. O
todo,
sea,
lo ha dicho todo.
Tú ves a Pamela y tú le pides una foto y Pamela te da la foto. Tú ves a Taira y Taira te da la foto.
Yo tuve a Taira aquí.
Son un espectáculo, son una dulzura, de verdad. Yo de verdad espero, antes de que ellas terminen de jugar, que ese escenario se dé y si no, que ellas sean las que los promuevan.
Exacto. Que sean parte de esa vuelta.
Claro.
Sí, porque se la han bebido.
Claro.
Desde.
Y son entrenadoras también.
Y están metidas en el federativo. En, son
entrenadoras también.
En el desarrollo, que yo creo que esas muchachitas, como yo les digo, merecen, hecho, un nivel. Y yo creo que el punto duro, para que eso funcione, va a ser ese, Gaza.
Sí.
Que el BCN masculino saca una rama femenina, pero todos los equipos del BCN masculino deben tener un femenino, pero todo. Sea parte de una ley, ¿entiendes?
Creo que hay un movimiento en San Germán.
San Germán viene ahora femenino.
San Germán, sí. Eso es.
Por eso es que esa gente yo los tengo en el corazón porque creo se están maneando.
En San Germán, y creo que hay la intención también en otra franquicia. Y sería bueno, claro, de verdad que sí.
Ver las vaqueras, las leonas, todo ese corillo, ¿entiendes? Para que se, y jueguen en el mismo complejo que juegan los varones, que eso es un plus también.
Y otra de las cosas es que muchas de las jugadoras que salen aquí de nuestro país, que son nacidas, criadas y desarrolladas aquí, muchas de ellas no aspiran a estar en Estados Unidos. O sea, yo creo que esa puerta se debe abrir, como lo hizo la Liga Puertorriqueña, para darle ese taller a las nenas, para ya exponerlas desde temprano a competir con jugadoras de alto nivel.
Claro.
Sí, y hay muchas nenas que vienen por ahí, que son muy buenas.
Sí, que tú las estás viendo en el escolar.
Pero tienen que ya exponerse a la candela.
Exactamente, al nivel.
A correr detrás de Pamela, a chocar con Tyra, a tratar de detener el triple de Mari. Todas esas cosas son sumamente importantes.
Sí, no esperar que se vayan
Y esas, las que te mencioné, son sumamente especiales. Son sumamente especiales.
Qué duro. Mira, vamos a hablar de ese dado, que eso a mí me estuvo curioso y me huele la cabeza, pero también me pregunto, ¿por qué en Puerto Rico no hay, a lo mejor lo hay, o me puedo equivocar, me corrí así, ¿verdad? Si estoy mal. No hay más instituciones así como ese DAO, que para mí eso es un plus para la deportista y para el deportista también masculino, de que tú puedas tener una estructura, un complejo donde tú puedas estar lunes a viernes, la vuelta que tú tienes, que tú practicas. ¿Por qué no hay más de eso en Puerto Rico?
Las escuelas residenciales que hay tres que son dirigidas a la academia. Son especializadas en ciencias y matemáticas.
Okay.
Que es CROEM, CROEC y CROEF. Una está en Villalba, una está en Mayagüez y la otra está en Ceiba.
Okay.
La única residencial especializada en deporte es SEDAU. Pero dentro de la unidad de escuelas especializadas, o no sé si se llame ahora en este momento de esa forma, existen más escuelas especializadas en deporte. Lianis Torres trabaja en una, también trabaja Xavier Vidot, trabaja en otra, en Arecibo, que son las que conozco, y entiendo que el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene esa iniciativa de seguir creando escuelas especializadas.
Pero es esa misma vuelta de que...
No son residenciales. Ya,
por eso es lo que no yo me refiero. Yo creo que ese es el plus. ¿Y sabes por qué? Porque el jugador boricua carece, ¿verdad? Vivir de una generación para acá, carece del trabajo extra. Muchos están acostumbrados. Yo practico martes y jueves con mi club. Y vamos, lunes, miércoles y viernes, pues.
Pero esas escuelas practican todos los días. Ya. El deporte es parte del currículo.
Ya.
Es parte de la organización escolar. La organización escolar nuestra es única.
En eso Puerto sí. Rico es la única.
¿Sabes? Pero puede servir de ejemplo para las demás escuelas.
A eso me refiero.
Ejemplo. Nosotros comenzamos el deporte desde las 5 de la mañana. El deporte tiene la oportunidad, de acuerdo a la necesidad y el volumen de tiempo que requiera, de 5 de la mañana a 10:30 para entrenamiento. Yo, por ejemplo, yo tengo de 7 a 10:30 para entrenar. A las 12 del mediodía, después de almorzar y de asearse y de la movilización del pabellón a la escuela, a las 12 ellos van a la academia hasta las 4 de la tarde. Y es similar a la universidad. Toman tres cursos diarios, día A y día B. Y a las 4:30 está el otro espacio para la segunda sesión de entrenamiento. Esa organización, nosotros, ya ese DAO tenía una organización, pero esa la trabajamos desde el 2016. Yo fui director también de esa escuela.
Duro.
Desde el 2016 en adelante está esa organización corriendo. Y pues ha dado muchos buenos resultados. Por ejemplo, tenemos una jugadora División 1 en baloncesto. Tenemos un boxeador medalla de plata en un mundial juvenil. Tenemos un lanzador de bala, medallista de plata olímpico juvenil.
Duro.
Tenemos al número 3 en el mundo, U15 de tenis de mesa. Dentro de la escuela tuvimos una nena que fue medallista de plata centroamericana y medallista de bronce panamericana de tenis de mesa. Y tenemos una triatleta que está en el mejor programa, en el equipo campeón de Arizona State, allá, que es de nuestra escuela. Y tenemos un sinnúmero de atletas que se han desarrollado en la escuela. Y no necesariamente tenemos el talento que tiene que estar en la escuela, sino que es una población que llega o que nosotros vamos y las reclutamos. ¿Okay? Sí, sí. Eso es una tarea bastante complicada. Yo decirle, Sonso, tengo esta oferta para tu hija, pero se tiene que quedar conmigo de domingo hasta el viernes.
Sí, es dura.
Sí.
Pica.
Sí, sí, sí. Imagínate que yo te haga esa oferta, contra es buena, pero wow, la nena fuera de casa, uh-huh, o el nene fuera de casa, desde temprana edad, o sea, tenemos nenes ahí de sexto grado, hasta cuarto año.
Pero esa es la vuelta a casa.
Esa es la forma.
Esa es la fórmula que va a dar resultado.
Esa es la forma.
Si no es así, y es lamentable a veces, sí, decirlo, claro, si no es así, claro, y que solamente una institución nada más pueda brindar todas esas herramientas, ¿verdad? Obviamente hay más, pero esa del albergue olímpico, que es película, a veces como que diadre, hermano.
Y esa alianza con el albergue
durísimo,
y con las federaciones es sumamente importante.
Y mira todos los chamacos que he mencionado y muchachas que están teniendo éxito.
Nos encantaría que fueran más.
Claro.
Más federaciones que estuvieran con nosotros, más auspiciadores que entraran a trabajar con ese proyecto. Sería de verdad que es un proyecto de país. Es un proyecto de país. No hay otra forma de verlo.
Ya lo sé, mano. Ahora, por favor, gobierno, dame una manita ahí con el
correo. No, pero el gobierno está dando, el gobierno
no,
está
no, pero
dando.
Para implementar otra, en San Juan tener una.
Ah, eso sería.
En cada Cuba, en los 4 puntos cardinales de Puerto Rico, tener una vuelta como la que tiene ese DAO.
Sí,
yo creo que sería ideal, porque no es fácil. Si el nene mío es de verdad, si nosotros somos de allá del otro, de Mayagüez, está duro.
Pero van. Hasta nenes de Vieques.
Mira, sacrificio.
Sí, mucho sacrificio, pero sin sacrificio no hay victoria.
No hay victoria, qué duro. María, esa gorrita, ¿verdad? ¿Qué es? Esa gorrita no, que tú tienes ahí.
No te... ¿Te gusta? ¿Te gusta?
Me gusta esa gorrita.
Me gusta.
Se puede quedar aquí, para tenerla por ahí.
Mira eso.
¿Y esa gorrita? Ahí le cruzo esa gorrita.
Eso, qué chulería, mira para allá. Era ahí,
¿Son dos copas, boludo?
Dos copas.
Viejo, como tú dices, viejo.
Por ahí un código postal.
Agárrate.
Aquí están... Oye, a rayo, ¿por qué es esto?
Era bien, te vamos a dar las dos manos a la puertorra ahora, que ya vamos para una hora sin darnos cuenta. La Puertorra, vamos a trabajar del proyecto de La Puertorra, que van 4 años. Choraba a William, a Bófila, a todo ese corrillo que están haciendo un trabajo espectacular.
Este es el quinto.
Exacto. Ya están 4 años con este es el quinto, exacto. Y este año, y no es porque yo estoy metiéndome ahora, pero yo le he dicho a Will, le he dicho a todo el mundo y en todos los programas que voy a hablar de Puertorra, quien quede campeón este año va a marcar un statement. Porque este año... Por lo que me han contado, siempre hemos visto que los, bueno, van 5 años y en los 4 años, Capitalinos back to back, el pana mío con la gorrita aquí, back to back en los últimos 2, son los 2 equipos que han dado el palo. Y son los 2 equipos que tú dices, esos son los equipos que tienen que llegar. Pero este año hemos visto, ¿verdad? Por lo menos yo, que estoy entrando nuevo, de una competencia durísima. Tú que estás en el meneo del saca, como uno dice. Háblame de la puertorriqueña, ¿cómo la ves?
Pues hay un balance competitivo. Los equipos aceptaron el reto de mejorarse, de reforzarse. Les dieron la oportunidad a todos los equipos de añadir refuerzos que no estuviesen activos con otros grupos o que su residencia cambiara.
Ya.
Pues que pudiesen ser refuerzos de los grupos. Ahí, pues, los equipos que creo que es de la quinta o sexta posición dentro de la sección, pues tenían oportunidades de refuerzo. De la 2 a la 5, de la 2 a la 6 tenían oportunidad para 2. Y el campeón y el subcampeón, que en este caso pues es San Juan y nosotros, pues teníamos la oportunidad de tener uno.
Ya.
Y pues eso ha hecho que la liga sea un poco más competitiva y que más equipos, pues, tú los veas como que están en el meneo.
En el meneo. La rivalidad esa de Ponce y ustedes, ¿es real?
Súper, súper.
Es fuerte.
Es pique, por lo menos de mi parte, yo competir contra Ponce, para mí eso es lo mejor.
Duro.
Es algo como que no te puedo ni explicar, pero no es que tengo nada en contra de hermano en Ponce.
Sí, deportivamente.
Mi esposa es de Ponce. Ajá. Mi esposa es de Ponce. Pero competitivamente eso viene desde... Yo soy maratonista.
Ya está.
Soy maratonista y me quedé a un juego de ganar un campeonato del BCN, porque fuimos al Pachín y nos partieron ahí.
Con Toñito, no, con toda esa gente.
Toño, Eddie.
Bobby, ¿te ese corillo?
No, no estaba Bobby. Bobby Joe.
Hijo Bobby Jato.
Bobby Joe, Anthony Bonner. Ya, película.
Sí que ese chip tú lo tienes aquí ya.
Ay, Manolo era el entrenador.
Y Manolo Cintrón, que te lo estás encontrando en la línea cada vez que juega. Sí, Manolo, contra Ponce.
Sí.
Chiadre, qué película. Y citando a Levaril, que dijo... Ponce y Cuamo deben jugar 15 veces al mes. Así de duro está eso. Viendo la sesión de ustedes, obviamente están en el tope. Perdieron más que uno contra Calle. Sorpresivamente, ¿verdad? Una noche sumamente extraordinaria. Que nosotros lo mencionamos, ¿verdad? Para aprovechar aquí. Estoy todos los lunes con el corrido de Boxer Beater, la 994 hablando de la Portorra. Y ese juego le costó la cabellera a Norbert. No, no,
pero Norbert, tranquilo, que era para que llegaras al luz.
A este. pero me gusta lo que se está viviendo en la Portorra. Este año, se supone que lleguen primero, todavía le faltan dos jueguitos más. Si ganan uno más, entiendo que
sí,
clinchean
en la sección
de ustedes. Ponce es el otro equipo que está ahí en el meneo con dos derrotas. Contra esta gente han sido dos partidos. Les recomiendo que si no estás viendo Portorra y quisieras como que cachar la Portorra, que es la Portorra, YouTube, Coamo versus Ponce 2024, y vas a ver dos partidos.
Puedes ponerlo desde que empezó la liga.
Ya lo vas a ver dos partidos, por lo menos, pero así rapidito, para que no te mate. 2024, Ponce versus Coamo, y lo que vas a ver son dos partidos, pero al mejor nivel de básquetbol. ¿Cómo te hace sentir esa vuelta, mano? Ver el chamaco que lo que quiere es desarrollarse, sí, y tú ser parte de eso.
Sí, mi sobrino juega en Ponce.
Bestia, mira para allá.
Mi sobrino juega en Ponce. Es bueno, muy bueno ver cómo los chamacos, pues tú los ves mejorando cada año, cómo le van dando la seriedad que se merece, el respeto a las organizaciones, cómo se preparan. De verdad que es bien gratificante para los apoderados, para la liga y para nosotros los entrenadores. Yo por lo menos nosotros allí lo que tenemos son seres humanos especiales. De verdad que me han hecho vivir unos momentos de mi vida como ganar en casa, como llegar en caravana desde Carolina. Esos son momentos, ver a mami en el balcón esperando la caravana como a las 2 de la mañana.
¡Bestia!
Eso, y la gente del pueblo levantada. Esos son momentos que uno nunca va a olvidar. Y eso me lo han hecho vivir esos caballos que están allí conmigo.
¡Qué duro! ¿Ha sentido que Cobamo en la Portorra sustituyó, ¿verdad?, indirectamente el BCN, que Cobamo no tiene equipo hace bastante tiempo?
Te voy a explicar. Yo vivo en un pueblo. Y yo hice clic, te estoy hablando de mí, y yo sé que muchas personas en mi pueblo también, hicimos clic con los maratonistas porque los maratonistas comían donde nosotros comíamos.
Ya.
Jugaban donde nosotros jugábamos. Compraban donde nosotros comprábamos. Eso se ha perdido un poco ya cuando las franquicias son en el BCN. Estos muchachos son los que corren las categorías menores, son los el policía que está en el cuartel, son los que trabajan en la gasolinera, son los que te son el maestro que trabaja contigo en la escuela. O sea, que vinieron a llenar un vacío que había dejado el BCN.
Ya.
Desde los tiempos de Edín.
De Pablito,
de ese tiempo. Que ya los personajes o los jugadores ya no se estaban relacionando tanto con el pueblo. Y en mi pueblo funciona de esa manera. Por eso es que tú ves, cada vez que vayas a ver una transmisión, que hay sobre 1,000 personas en todos los partidos.
Duro.
Porque ellos han hecho clic con la gente. Ellos son los héroes de mi pueblo ahora mismo. Lo que ellos digan es lo que se va a hacer.
¡Qué bestia! Tener a Eliel.
Eliel.
Caballo, Gaby.
Eliel, Gaby.
Que... Pero vamos a hablar de Eliel un poquito, que ¿verdad? Que de ese corillo, pues, ha dado el salto a Nicaragua. Es el tipo que, ¿verdad? Que mucha gente... Cubamos, rápido, pon. Mencionan a Eliel. Tener a un tipo como él. ¿Has visto el crecimiento que ha tenido contigo en todo este season? Háblame de esa bestia.
Mira, Eliel es un chamaco bien, bien reservado, bien reservado. Él siempre va a hacer lo correcto para que su equipo vaya a ganar. A veces hay que nosotros tenemos Fernand, Junito, que están conmigo en el staff, que han hecho un trabajo espectacular. Tenemos que empujarlo para que él despliegue su potencial dentro de la cancha y pues, muchas de las veces él ha aceptado el reto y yo creo que los dos campeonatos se ha visto que Jorge Eliel puede hacer muchas cosas.
Duro. Gaby, vamos a ver con Gaby. ¿Qué tal? Lo metimos en la conversación de MVP. No sé si
está... No, yo te iba a tirar porque es que eso tiene que estar
Gaby Santos en casa.
Gaby está metido en un sistema que es colectivo. Gaby juega 22 minutos. Y no juega más minutos porque los juegos se abren o porque tiene un backup que tiene igual
nivel
que él, igual que mantiene su nivel. O sea, por ahí Gaby tiene a Bray detrás de él y tienen una química brutal. Yo les digo los viceversa, porque uno puede jugar 22 minutos un día y el otro 19, o 19 Gaby y 21 Bray. O sea, Gaby ha dejado de hacer triple double porque yo lo saco. Gaby ha dejado de meter 50 puntos porque yo lo saco.
Ya.
¿Entiendes? Que Gaby tiene que estar en la conversación, pero nosotros no estamos enfocados en los premios individuales. Estamos enfocados en el
tripit.
En el tripit, que es el premio ya. al mejor despliegue colectivo.
Durísimo. Viendo el panorama ahora, si terminan primero, ¿con quién se cruzarían más o menos acá en...?
Entiendo que no estoy muy claro, pero debe ser Aguadilla ya. O debe ser Lare.
Sí, que están ahí con tienda para...
Debe ser
uno. Porque Quebradilla yo creo que se queda.
No he visto. Sí, sí. Esa sesión está...
Está buena. Uy. ¿Te sorprende que Yauco esté...?
Es que no me puedo sorprender porque es que... Sí, lo trabajan y pueden lograr...
Pero Yauco estuvo un tiempo sí, en la sesión de ustedes.
Ellos clasificaron el año pasado.
Y llegaron
nosotros, como... Nosotros cruzamos con ellos en la segunda ronda.
Pero ya están en tu sesión.
Estuvieron en la sesión de nosotros. Ahí no clasificaron. Cuando pasaron a la sesión de allá, clasificaron y el juego suicida lo ganaron.
Pero no te van a entender entonces que la sesión de allá no...
No, está que quema porque ya. Están los equipos parejos.
Ya está.
¿Tú no has visto esos récords como están?
Sí, estos están ahí. Hasta,
el del 6 gana 2 juegos y se mete en los primeros 3. Sí. O sea, esa sesión está que quema.
Está buena.
Pipo y Mayagüez tienen 7-7.
Cuarto, quinto, para allá abajo.
Hormigueros, que Miguel está ahí.
Primero con Yauco ahí en la batalla. ¿Juegan mañana? Sí. Creo.
¿Juegan?
Sí, juegan esto. Bueno, esto sale el jueves, pero ya porque es el miércoles el juego.
Ok.
Sí, okay. Sí, que eso va a estar... Quien gana ahí...
Ese juego hay que verlo.
Sí, quien gana ahí creo que va...
Ese juego hay que verlo porque se van a sacar chispas.
Toma el liderato de la sesión. ¿Cuál tú crees que es la sesión más fuerte? Sin Sonso.
Ahora mismo, si te dejas llevar por los récords, estoy hablando de sesión fuerte competitiva entre ellos, porque no he tenido la oportunidad de estar...
Pero no es lo mismo, buen punto ese, no es lo mismo entre los récords de ellos a competitivamente para ustedes.
Sí, no,
¿cuál tú crees que es la sesión? Sí, olvídate de los récords. Que tú dices, oye, la sesión tal, ese es el cuco de nosotros.
La sesión cuco de nosotros, uh-huh. O sea, de parial, yo creo que es que todas las sesiones tienen equipos buenos.
Duro.
Todas las sesiones tienen equipos buenos. Lo que pasa es que el este tiene que matarse con el norte y nosotros no logramos ver los equipos.
Ya está.
Ellos no nos logran ver a nosotros tampoco. Ellos
hasta
tienen
la final, hasta sí, la final. Okay.
Hasta la final. Pero acá está eso, Yauco, está Hormiguero, está
San Germán, Mayagüez,
está Ponce.
Arecibo.
Arecibo está jugando bien. Arecibo.
¿Está tercero?
Sí, y eran los nenes que estaban en Atillo.
Que, exacto.
Que se reforzó ese grupo y siempre Atillo fue bien competitivo ya. En esa sección.
Sí, sí, ya la está
pronto. Pero acá, en el sur, la Comerío está tirando golpes.
Se metió ahí en el mambo.
Salinas estaba jugando muy bien.
Santa Isabel. Peñuela,
Santa Isabel tiene un buen grupo. Ponce, sólido. Se está sólido.
Oye, pero es que, ¿verdad? Sin quitarle crédito a los otros equipos, Ponce y ustedes se ven muy, 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 muy easy.
No es easy. Sí. No es easy.
No.
No es easy. Hay que trabajar.
Ya.
Hay que trabajar y hay que competir.
Qué duro. Eso va a estar bueno, ¿viste?
Sí.
Esos cruces van a estar buenos.
Sí, va a estar bueno.
¿Cómo ustedes se preparan para el juego de vida o muerte, mano? Es el peor juego del season.
Ese juego pasa a ser el juego más importante de la temporada.
¿Verdad? ¿Te gusta esa dinámica?
Claro.
Duro.
Ese día es el juego de campeonato.
Ya.
Ahí empezamos la ruta.
Ya lo corrió, fue una hora ya, con la leyenda viva. Casablanca, vamos a ver por aquí, tengo todos los puntitos que quería tocar tú contigo, Mano, Casablanca, para mí es un honor y un placer poder haberte pillado aquí. Casa me tira, mira, Sonso, pero que vamos a hablar, dime, vámonos para prepararme. Vamos a ir sin miedo. Yo creo que lo que tú estás haciendo con el básquetbol, obviamente en la Puerto Rico es durísimo, pero lo que estás haciendo con el femenino es 10 veces más duro. Y verte en la línea, y te lo digo porque, por ejemplo, en ese caso de cuando te vi en Ponce, que fue la primera vez que te vi face to face, me voy a estar preguntando, mira, ¿está Casablanca? ¿Tu madre? Ahí fue que me di cuenta. ¿Dónde está? Porque mucha gente, mira, ¿está Casablanca? ¿Está Casablanca? Y me di cuenta como que el tipo la tiene, ¿entiendes? Porque no es lo mismo, como yo siempre digo, siempre es bueno, aunque a uno no le guste, que otra gente reconozca lo que uno está haciendo. Siempre te va a dar un plus. Por más que obviamente, o sea, la humildad siempre, eso no te va a quedar lo humilde que eres. Pero siempre escucharle a otras personas, mira, chico, Casablanca esto. Por lo menos a mí que estaba en busca de centrarme contigo, es como que, este tipo, lo que dicen es. So, para mí un placer, algo que quieran añadir ahí antes de echar un pique.
Y mire, Clive, ¿cómo se porta allá en?
Ay, Clive, hacho, Clive es mío. Lo extraño porque los lunes que yo estoy, él está estudiando, eso no lo veo mucho. El miércoles pasado compartí con él cabina porque grabamos un miércoles, porque el lunes fue feriado, pero hacho, el click con él es el mío. Clive fue el mío.
Clive.
Fernan
y Junito son súper especiales.
Sí,
seres
sí.
Humanos que...
Ahí está el chorado, Clay, no te me quejes, papi, para que sepa.
Que me han acompañado...
Pero tipazo.
A las guerras.
Sí, sí, sí.
Clay fue a Jalapa.
Él me había comentado... Fue a Jalapa. Que estuve detrás de ti.
Sí, estuvo allí conmigo. Y él te puede hablar de la experiencia que tuvimos allí.
Qué bestia. Mira, yo estoy haciendo un... Ya, la verdad, me prendí el bombillo aquí. Estoy haciendo un playlist de... Esto es una locura que me inventé ahora, Como antes de irnos, estoy haciendo un playlist en Spotify. Todavía no tengo el nombre, pero se va a llamar, qué sé yo, Sin Sonso Pregame o Sin Sonso Music, qué sé yo. Y voy a hacer un playlist de música, obviamente. Y quiero meter canciones de tus tres canciones favoritas que tú usas para el pregame o usas para antes de, ¿verdad?, empezar un juego, obviamente, o después de un juego cuando terminas, quedas para tu casa o el momento que estás ahí como que en struggle. Y lo usas de motivación. Quiero hacer un. Voy a hacer desde hoy, era el primero. Voy a arrancar contigo. Para que sepa.
Va a dejar saber mi preferencia musical.
Sí, para que sepa. He ido tres canciones nada más, buscarlas en Spotify. ¡Pum! Y las metemos en el playlist, que próximamente voy a dar la promoción para que la gente vaya a buscar el playlist. Y está duro porque va a ser la dinámica de toda la música que esté ahí. Significa algo para los tipos que se sienten conmigo, ¿eh?
Ok.
O sea, dame tres canciones ahí. A buscarla aquí.
Pues mira. El Nazareno y Ismael Rivera.
¡Diablo!
Nadie es mejor que tú, Don Omar y Wisin y Yandel.
¡Ya! ¡Nadie es mejor! ¡Ya, esa dura! ¡Ya, te empezó bueno! Me gusta. Deja juntarla ahí, papá. Nadie es mejor que tú. Esa película. Con Don
y Yandel, espérate, esta tercera está dura. Porque tenía una que escuchaba ahí en Jalapa para empezar, para calentar. Pero me voy a ir con Carta a Dios, Eladio Carrión.
Ya, empezamos duro, me gusta, ya está. Me voy encima. Eso me vino a la mente de camino para acá. Hacer el playlist ese. Papi, mi gente.
Mira, le pones un playlist sin sonso.
Un playlist sin sonso, me gusta. Por eso es que él come la bestia. Casablanca. Gracias. Si quiero y me quedo corto, agradecido por vida, por decirme que sí, sé que estás haciendo 20.000 cosas. Estás en pre-terminar el season, queriendo llegar el primero. Esta semana creo que tienes práctica y toda la vuelta. Papi, el sonso es tuyo cuando tú quieras.
Gracias por la oportunidad.
Siempre.
Y disculpa por no haber haber venido antes.
No, era hoy. Así que, Corillo, los quiero. No me dejen. Suscríbanse al canal. Dileno al Sonso en todas las plataformas. El playlist de Spotify esta semana lo zumbo para que se curen ahí y conozcan un poquito más del Corillo, que de los jugadores que vienen aquí. Yo creo que esa dinámica va a estar buena y le va a servir a todos estos deportistas, atletas, ¿verdad?, que quieran buscar una buena vibra, una pumpiera antes de un jueguito, una práctica, de un gimnasio. Buscar el playlist y le den ahí sin miedo a la música sin sonso. Así que los quiero, no se dejen, vamos para encima. Yeah.